siempre contigo.
La represión en Cuba fue abordada en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado en España. A dos semanas del paso del huracán Rafael, prosigue el descontento por la falta de alimentos y electricidad. Autoriza Washington a Ucrania a usar minas terrestres estadounidenses contra tropas rusas. Nombra el presidente electo Donald Trump a su nuevo secretario de Comercio. Ordenan en Perú la detención de un hermano de la presidenta por presuntos actos de corrupción.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. En una comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de España, la fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, abordó la crisis cubana y pidió a la Unión Europea que traduzca su solidaridad en acciones que apoyen el cambio democrático en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La activista Rosa María Payá dijo ante el Senado español el lunes que Cuba está viviendo las condiciones de Estado fallido, incapaz de garantizar servicios públicos esenciales para la vida de los cubanos, mientras intensifica la represión y la violencia contra los ciudadanos.
El pueblo cubano está sufriendo de manera que no tiene precedentes, y nosotros tenemos muchos precedentes de crisis humanitaria. Estamos hablando de 65 años de comunismo, y hay algo que está muy claro para la sociedad cubana del día de hoy. La única salida de la crisis es la salida de la dictadura.
Payá denunció el incremento del número de presos políticos, las torturas y los graves abusos y actos represivos contra la población, y recordó los casos, entre otros, de Sayli Navarro y José Daniel Ferrer.
En Cuba es realmente terrible la manera en la que el régimen cubano continúa aplicando la tortura y la represión y exportando la tortura y la represión y el manual de tortura y de represión, además de muchas otras metodologías que han terminado por sustentar otras dictaduras en nuestro hemisferio, como es el caso de la venezolana y como es el caso de la nicaragüense.
Añadió que las organizaciones opositoras creen que Europa debe tener una política exterior hacia la isla que corte el financiamiento a los represores, que reconozca a la oposición y la sociedad civil independientes como los verdaderos interlocutores del pueblo cubano y que ayude a superar el comunismo y a enterrar esa metodología que, según dijo, ha salido para infectar al resto de la región. También presente en la sesión estuvo la opositora y expresa política Angélica Garrido, activista del Partido Republicano de Cuba, que dijo que si bien la libertad del pueblo cubano depende de sus manos, si no está acompañado con la voz y acciones de los países libres, le va a costar mucho más trabajo poder alcanzarla. Añadió que mientras estos países libres piensan y deciden, siguen muriendo los presos políticos y sigue la represión en la isla. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Denuncian falta de información sobre el preso político Josvany Cordero Queralta, quien fue hospitalizado por tuberculosis y trasladado el pasado jueves al Combinado del Este en La Habana. Su esposa, Dayana Herrera, dijo que hay contradicción en la explicación que los médicos ofrecen sobre la salud de Josvany.
Él exactamente ingresó a Covadonga con tuberculosis después de 10 días de no tener tratamiento en las 1080, y allí se tuvo 3 días en terapia y luego lo pasaron para como por una sala de penado que hay en el mismo hospital, y ahí no tuve más contacto con él. Solo que le iba a llevar los alimentos y a fuerza mía tratando de pasarle los alimentos porque tampoco se lo pasaba. El jueves tuve una visita con él, el jueves pasado, y me dijeron que ya, él sigue con falta de aire, estaba sin tratamiento porque lo logré ver. Y estaba con mucha falta de aire, sin medicamento, con el baño ese lleno de agua, una humedad inmensa ahí. Y entonces ese mismo jueves lo trasladan para la prisión de Combinado del Este, donde, bueno, ahora mismo no sé nada trasladan, no me dejaron verlo, yo fui el viernes, lo trasladan el jueves y yo fui el viernes. Y me dejaron esperando desde las 7:30 a.m. para darme respuesta, a ver si me dejaban verlo o no, hasta las 4:00 p.m. A las 4:00 p.m. decidí irme porque nadie me da respuesta. La primera doctora que yo vi, cuando lo sacaron de terapia, me dijo que tenía tuberculosis. Cuando voy a la prisión del combinado, que hablé con el jefe del hospital, supuestamente donde él está, que yo no lo he visto ahí, me dijo que él estaba sobre una sospecha de tuberculosis. En realidad, esto es una locura.
Las autoridades fiscales de Bayamo ordenaron prisión provisional para la activista Jacqueline García Jaén, detenida 2 días después de las protestas de esa localidad. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La activista Jacqueline García Jaén está detenida desde el 8 de noviembre, 2 días después de una protesta en Bayamo, la capital de la provincia Granma, acusada de un delito de instigación a delinquir. Antes, los instructores policiales la instruyeron de un cargo de actividad económica ilícita que fue cambiado posteriormente.
Me personé en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y me atendió el mayor Daniel Matamoros, instructor del caso. Entonces me dijo que Jacqueline se le había cambiado el delito del cual se le estaba acusando del delito económico de venta de productos de procedencia ilegal y que se estaba procesando por el delito de instigar a delinquir.
Explicó a Martín Noticias Ariel Arzuaga, esposo de García Jaén.
Porque dice que yo tenía un audio de que decía que Jacqueline García Jaén era la coordinadora del movimiento Cuba Primero en Bayamo.
En una llamada telefónica de nuestra redacción, la hija de Jacqueline, Esther Arzuaga Jaén, confirmó que a su madre le impusieron medida de prisión provisional, aunque todavía no la han llevado para el establecimiento penitenciario. Juristas independientes cubanos han criticado el uso indiscriminado de la prisión provisional contra los acusados, especialmente los envueltos en causas políticas. Arzuaga también acudió a la Fiscalía Municipal a interesarse por el caso de su esposa.
Me dijo que la Fiscalía tenía 60 días hábiles para dar respuesta mientras sigue presa injustamente por pertenecer al movimiento Cuba Primero.
Al menos 3 activistas están en prisión preventiva y otros 4 han sido interrogados por sus supuestos vínculos con el movimiento radicado en Miami, Cuba Primero. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Al cumplirse 2 semanas del paso del huracán Rafael, la población cubana manifiesta su frustración por la escasez de alimentos, los prolongados apagones y la falta de ayuda gubernamental. Tomás Cardoso con la información.
Al cumplirse este miércoles 2 semanas del paso del huracán Rafael por el occidente cubano, aún permanecen sin electricidad varios territorios en la provincia de Artemisa. Además de continuar desabastecidos de alimentos, con escasez de agua potable y sin materiales para reparar sus viviendas. Desde Cabañas en Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez nos cuenta que siguen a oscuras.
El cuartico está igualito, de destrozado. Hoy pude comprar 300 pesos de boniato que yo quisiera que ustedes vieran eso. Los postes están en el pueblo sin revisar. No hay esperanza de que nos llegue la corriente. El agua, la pipa sigue dando vueltas, unas cuantas cubeticas, agua sucia. No hay nada. No estamos siendo atendidos. De los techos, ni hablar, ni tejas.
Por su parte, en Guira de Melena han comenzado a restablecer el fluido eléctrico por circuitos, pero quedan muchas personas sin electricidad, entre otros problemas, informa Marta Domínguez.
Hay lugares que todavía no tienen corriente porque es mucho el desbarate que hay. Muchas personas perdieron los techos. Le están diciendo que arreglen por sus propias medios porque ellos no tienen nada que dar.
Mientras tanto, con la salida de la termoeléctrica Matancera Guiteras, se agudizaron los apagones en el resto del territorio nacional, con afectaciones las 24 horas y para este miércoles se pronostica un déficit de 1.541 megawatts en el horario pico. La situación es desesperante en la ciudad de Camagüey, destaca Lady Tavares.
Ayer estuve desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Me la pusieron 2 o 3 horas por la madrugada y me lo volvieron a quitar.
Desde Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Los apagones que son en toda la ciudad. Las madres no están mandando a sus hijos muchas a las escuelas.
Han sido suspendidos los carnavales en Aguada de Pasajeros por el problema eléctrico, señaló Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
En el día de ayer estuvo Aguada de Pasajeros 24 horas consecutivas sin electricidad. La restablecieron sobre la 1 de la madrugada del día de hoy hasta las 4 y la han vuelto nuevamente a tumbar.
Desde anoche están a oscuras en la capital pinareña, advirtió José Rolando Cázares.
No se lleva a los niños a la escuela porque la leche tiene que calentarla con corriente, porque la mayoría de la gente lo que tienen es equipos electrónicos o usar el carbón o la leña.
12 horas consecutivas llevan en apagón en la ciudad de Guantánamo, aseguró Miguel Ángel López Herrera.
Bueno, aquí en la parte sur de Guantánamo entraron la corriente ayer a las 9 de la noche, desesperante, agobiante.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano concluyó.
Los alumbramos. Aquí todo el mundo está mal, todo el mundo está con un estado de ánimo muy colérico. Aquí hay un descontento total.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas niegan el paso a un régimen de mínima severidad al preso político Gustavo Mena Artola, conocido por San Lázaro Vigía, quien tenía un refugio para perros en Santa Clara. Desde esa ciudad, su hija Yadini Mena dijo a Radio Martí que conocieron de la negativa a inicios de noviembre.
No, a él ahora le tocaba la mínima y se la denegaron por la causa. Dice que no lo iban a dejar salir por la causa de él y no lo dejaron salir. Contratamos un abogado y la solicitamos de nuevo. Estamos esperando respuesta.
La Asamblea de la Resistencia Cubana con sede en Miami expresó su sentimiento de luto ante el fallecimiento del activista cubano y combatiente anticomunista Guillermo Novo Sampol. La Asamblea expresó textualmente que, como líder indiscutible del movimiento nacionalista cubano, la vida de Guillermo Novo fue una de constante sacrificio y esfuerzo por la liberación del pueblo cubano de la ocupación comunista. Fue vanguardia del exilio cubano y no titubió en sacrificar prosperidad personal por la liberación de la nación, precisó la organización. La Asamblea de la Resistencia Cubana también recordó que los servicios fúnebres se realizarán hoy y que se declaró una semana de luto por su fallecimiento. Son las 5:12 de la tarde. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden permitirá a Ucrania utilizar minas terrestres antipersona proporcionadas por Estados Unidos para ayudar a Kiev a frenar el avance de Rusia en el campo de batalla, dijo hoy el jefe del Pentágono en Lloyd Austin. En declaraciones a la prensa en Laos, el secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó que la decisión responde a un cambio de táctica del ejército ruso. Austin explicó que las tropas de Moscú están priorizando la base a pie para luego abrir camino a los vehículos, al contrario de lo que hacían desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022. El funcionario señaló que Estados Unidos puede controlar cuándo se activan las minas y que Ucrania deberá registrar dónde las coloca para garantizar su futura eliminación. Y Estados Unidos y otros países occidentales cierran temporalmente sus embajadas en Ucrania ante la posibilidad de una inminente ofensiva aérea rusa. Judith Martín Rodríguez nos pone el tanto.
La embajada de Estados Unidos en Kiev ha echado el cierre temporal de sus oficinas luego de haber recibido información específica sobre un posible ataque aéreo significativo que anticipan podría producirse a lo largo de esta jornada o poco después de este miércoles 20 de noviembre. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos en el país que estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea, al tiempo que les piden supervisar los medios locales para obtener actualizaciones. La de Estados Unidos no es la única embajada que ha tomado medidas preventivas. Otras naciones de Occidente han hecho lo mismo con sus embajadas en la capital ucraniana, como es el caso de España, Grecia o Italia. Las amenazas se producen tras el cambio de política adoptado por el presidente Joe Biden con respecto al uso de munición estadounidense en territorio ruso. Desde el Pentágono, la subsecretaria de prensa Sabrina Singh dijo al respecto. No olvidemos dónde estamos, y ese es el hecho de que Rusia decidió intensificar esta guerra introduciendo fuerzas de la República Popular Democrática de Corea en el campo de batalla y en la lucha. Por eso lo que estamos haciendo, como lo hemos hecho desde el principio, es garantizar que Ucrania tenga lo que necesita. Por lo tanto, nos verán seguir apoyando a Ucrania con diferentes paquetes que respaldarán sus necesidades a corto y largo plazo. En tanto, Francia y el Reino Reino Unido estarían evaluando si acompañan a Estados Unidos en su decisión, permitiendo que sus misiles de largo alcance también puedan apuntar directamente sobre objetivos rusos. Esta subida de tono se desarrolla en un contexto de gran tensión cuando el presidente ruso Vladimir Putin aprobó una nueva doctrina que amplía los escenarios ante los que respondería con armas nucleares y que incluyen una agresión en su territorio con armas convencionales. Aunque por ahora, desde el Departamento Estadounidense de Defensa, rechazan que Rusia esté preparando un ataque nuclear contra Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, escogió como secretario de Comercio a Howard Lutnick, presidente del banco de inversión Cantor Fitzgerald y muy crítico con China. Los detalles con la AFP.
Donald Trump escogió el martes como futuro secretario de Comercio a Howard Lutnick. El presidente del banco de inversión Cantor Fitzgerald dirigirá la eventual imposición de aranceles a las importaciones, parte clave de la agenda económica del magnate republicano que volverá a la Casa Blanca el 20 de enero. Lutnick, de 63 años, fue demócrata muchos años antes de convertirse en uno de los principales donantes de las campañas de Trump. Es partidario de imponer aranceles del 10 al 20% a todos los productos que entren en Estados Unidos y de hasta el 60 al 100% a los que lleguen de China. Lutnick acusa China de ser el origen de la propagación del fentanilo en territorio estadounidense, opiáceo sintético responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año. El Departamento del Comercio se encarga de impulsar la industria estadounidense y tiene un papel clave en la política para apuntalar el sector de semiconductores y reducir su dependencia de Asia.
La empresa SpaceX lanzó su cohete Starship el martes desde Texas, avanzando en la capacidad de vuelo espacial de la nave, pero fracasó en un intento de traer el propulsor de vuelta a su base, informa Héctor Contreras.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, viajó el martes hasta Brownsville, Texas, para acompañar al multimillonario Elon Musk en el sexto lanzamiento de prueba de su cohete Starship de la compañía SpaceX. Vehículo con el que los humanos pretenden volver a la Luna y con el que se intentará viajar por primera vez a Marte con una nave tripulada por humanos. Algunos expertos consideran que el acercamiento entre Trump y Musk podría ser beneficiosa para las dos partes. El mandatario tendría en su equipo de trabajo a uno de los empresarios más jóvenes y ricos del mundo, mientras que Musk podría beneficiarse no solo por los millonarios contratos gubernamentales que tiene con SpaceX, sino con la empresa fabricante de vehículos Tesla, la cual también es de su propiedad y que recientemente ha tenido problemas con los reguladores por cuestiones de seguridad relacionadas con el sistema de conducción autónoma. Previo al lanzamiento, Donald Trump publicó en la red social X: "Me dirijo al gran estado de Texas para ver el lanzamiento del objeto más grande jamás lanzado. Buena suerte, Elon, y a los grandes patriotas que participan en este increíble proyecto", dijo el mandatario. Sin embargo, los buenos deseos de Trump no fueron suficientes para garantizar el éxito de la misión, la cual finalmente no logró retornar a la plataforma de despegue, tal y como lo hizo en la quinta prueba realizada hace solo un mes, cuando el enorme artefacto fue atrapado por dos enormes brazos mecánicos que lo llevaron hasta el punto exacto de su lanzamiento.
5:18 de la tarde, continuamos con más noticias. Un juez peruano ordenó la detención de un hermano de la presidenta del país por presuntos actos de corrupción, informa la agencia AFP.
Un tribunal ordenó el martes la captura del hermano mayor y ex asesor de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras imponerle 36 meses de prisión preventiva. Nicanor Boluarte Segarra, de 65 años, quien no asistió a la audiencia, es acusado por la Fiscalía de comandar una red de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos aprovechando el poder de facto de su hermana, según el Poder Judicial. El hermano de la presidenta peruana ya estuvo detenido por este mismo caso una semana en el mes de mayo, pero luego un juez revocó su detención preliminar y ordenó su libertad. El tribunal impuso también 36 meses de prisión preventiva a otros tres investigados por el mismo caso. Según la acusación, los cuatro procesados captaban afiliados para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría el hermano de la mandataria. La organización habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte asumió como presidenta el 7 de diciembre de 2022, según la fiscalía.
Las fuerzas de seguridad de Haití y residentes en Puerto Príncipe dieron muerte el martes a 28 pandilleros en medio de un aumento de la violencia en la nación caribeña sumida en una profunda crisis. Los pormenores en este reporte de la AFP.
La violencia no da tregua en Haití.
En plena ofensiva de los grupos criminales contra distintos barrios de la capital de Haití, el martes las fuerzas de seguridad y varios habitantes de Puerto Príncipe mataron a 28 pandilleros, según las autoridades. Horas después, un periodista de la France Presse vio cómo residentes apilaban neumáticos sobre los cuerpos y quemaban los cadáveres de los presuntos criminales. Según la Policía Nacional haitiana, en la madrugada agentes interceptaron un camión y un minibús con pandilleros a bordo en el centro de Puerto Príncipe y en Petionville, una zona acomodada de las afueras de la ciudad. La policía abrió fuego contra los pandilleros, matando a 10 de ellos y obligando a los demás a escapar. Agentes y grupos de autodefensa ciudadana persiguieron a quienes habían escapado y los mataron. Desde la semana pasada, la capital haitiana se enfrenta a un repunte de la violencia por parte de Viv Ansam, la alianza de bandas formada en febrero que logró derrocar entonces al primer ministro Ariel Henry. Estas bandas controlan más del 80% de Puerto Príncipe, así como las principales carreteras del país, y desde hace meses imponen un régimen de terror a la población civil, con asesinatos, violaciones y secuestros ante la impotencia de la policía. El despliegue de una fuerza internacional respaldada por la ONU y dirigida por efectivos de Kenia no ha bastado para frenar la violencia. Los nuevos ataques pandilleros coinciden con una crisis política tras la destitución del primer ministro Garry Conille por el actual Consejo de Transición. Su sustituto, el empresario Alix Didier Fils-Aimé, juró su cargo la semana pasada y prometió restablecer la seguridad y organizar las primeras elecciones en Haití desde 2016. Pero los líderes de las bandas han indicado que exigen la renuncia del Consejo Presidencial de Transición.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA desarrolla motores para cohetes que pueden ser impresos en tercera dimensión. Danilo Fuentes Cortés explica.
La NASA probó recientemente el encendido de un motor cohete en el que uno de sus componentes principales, la tobera, se habría fabricado de aluminio mediante impresión en 3D, algo nunca antes hecho con pleno éxito. El análisis minucioso de los datos recolectados durante la prueba ha confirmado el buen funcionamiento de ese componente. El aluminio no suele utilizarse para la impresión 3D porque el proceso lo agrieta y su bajo punto de fusión lo convierte en un material difícil para los motores cohete. Sin embargo, la prueba fue un éxito gracias al uso de un aluminio ligeramente modificado. La impresión de piezas hechas mayormente de aluminio para motores cohete podría ahorrar mucho tiempo, dinero y peso en futuras naves espaciales. La prueba de encendido fue la culminación de una colaboración entre la NASA y la empresa Elementum 3D Incorporated, cuya colaboración comenzó poco antes de la fundación de la empresa en 2014. La compañía, con sede en Erie, Colorado, Estados Unidos, agrega a metales de interés partículas de otros materiales para alterar las propiedades de dichos metales y hacerlos aptos para la fabricación aditiva. La NASA adoptó la tecnología con el interés principal puesto en la versión RAM de una aleación de aluminio común para la impresión tridimensional. Mientras tanto, un equipo del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, ha estado trabajando para adaptar una tecnología emergente de tal manera que con ella sea factible imprimir en 3D piezas de motor más grandes. Los ingenieros del proyecto también han conseguido poner a disposición de la impresión a gran escala una aleación de aluminio de uso común. Ya se utiliza en grandes componentes de satélites y podría comenzar a emplearse para fabricar microchips, piezas de coches de carrera de Fórmula 1 y muchas más cosas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora es tiempo de deportes con Chambi.
Interesantes competencias por el premio Cy Young. Comenzando con la Liga Nacional, vemos a dos veteranos que, a pesar de haber sido finalistas en temporadas anteriores, jamás han sido ganadores. El zurdo Chris Sale de Atlanta fue la gran sorpresa, cuando todo parecía indicar que su carrera había llegado al final, en parte por las lesiones, resucitó y se llevó la triple corona de pitcheo en la Liga al ganar 18 juegos y perder 3. Tuvo una efectividad de 2.38 carreras limpias por juego y ponchó a 225 bateadores. El otro múltiple finalista es el derecho de los Phillies de Filadelfia, Zach Wheeler, que según los expertos debió haberse llevado el trofeo hace 3 años. Sus logros esta pasada campaña lo vio llevarse 16 victorias frente a 7 reveses. Su promedio de carreras limpias fue de 2.57 mientras abanicaba a 224 contrarios. Uniéndose a este dúo viene el novato del año, el derecho de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes. Este arribó a las grandes ligas en menos de un año de que fuera seleccionado el primer lanzador del draft universitario. El joven nativo de California ganó 11 encuentros y perdió 3, mientras propinó 170 ponches y tuvo un promedio de carreras limpias por juego de 1.96. También fue el primer novato en abrir un juego de estrellas desde que lo hiciera Hideo Nomo en 1995. Por lo tanto, en la Liga Americana los 3 candidatos tienen en común que son miembros de equipos de la División Central. Sin embargo, esa es la única similitud, porque todos son totalmente diferentes. Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, es el zurdo que dominó el béisbol de una manera que hacía tiempo no se presenciaba. Fuerza brutal en ayudar a los felinos a que pudieran avanzar a la postemporada, capturó la triple corona de la Liga Americana con una marca de 18 triunfos frente a 4 derrotas, promedio de carreras limpias de juego de 2.39 y 228 retirados por la vía del ponche. El representante de los Reales de Kansas City lo es Seth Lugo, que al igual que el vino, parece mejorar con el tiempo. A sus 34 años de edad, concluyó con una contienda de ensueños, 16 victorias, 9 derrotas, 181 abanicados y promedio de 3 carreras limpias por juego. Más importante, fue el arma más potente para que los Reales regresaran a los playoffs por primera vez desde el 2015. Y por último, el dominicano Emmanuel Clase, el cerrador de los Guardianes de Cleveland, es el primer relevista en 16 años en ser finalista para el Cy Young. Para el noticiero Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Apollo 11, this is the Launch Operations Manager. The launch team wishes you good luck and Godspeed.
Thank you very much. No, it'll be a good one.
Antes de que el hombre pusiera un pie en nuestro satélite natural, ya estaba enamorado de la Luna. Pero tocarla produjo no solo la envidia de los poetas, sino un paso de avance enorme para la ciencia.
3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff on Apollo 11.
Y como las ganas vuelven, y con más fuerza, la Agencia Espacial Estadounidense, conocida como la NASA, se está encaminando al retorno después de más de 50 años. El proyecto tiene ya fecha de lanzamiento. La misión Artemis 2 para septiembre de 2025 y Artemis 3 para septiembre de 2026. Esta última llevará astronautas hasta la superficie durante 10 días aproximadamente. Pero, ¿quién fue el último ser humano en pisar la Luna? Se trata de Eugene Cernan, y lo hizo el 14 de diciembre de 1972. Es a quien se le ve saltar alegremente. Tanta era su emoción que tropezó y cayó de bruces. Sus últimas palabras no son tan recordadas como las de su colega Neil Armstrong, quien fue el primero, pero Cernan dijo: el reto estadounidense de hoy ha forjado el destino del hombre del mañana. Como curiosidad, es el primer humano en escribir sobre la superficie de otro cuerpo celeste. Grabó las iniciales TDC de su hija Tracy. Y como se cree que en la Luna no hay erosión, esas iniciales podrían durar miles de años. Interrogado alguna vez sobre qué era lo que más recordaba de sus caminatas por la Luna, dijo: en primer lugar, la extraordinaria belleza y majestuosidad de la Tierra vista desde la Luna. No puede describirse con palabras, pero a mí me convenció de que todo esto no puede ser un accidente. Tiene que haber algo más grande que nosotros, un creador del universo. Me da igual cómo lo llamemos.
Godspeed to crew of Apollo 17.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.